Bueno, estamos en el episodio 59 de los Farlek Talks. Hoy tengo el gusto y el honor de recibir una invitada muy especial, Clara Baiocchi, una de las mejores obstaculistas, que ahora también es fondista, se lo vamos a preguntar, trepista, una corredora, una atleta que independientemente de sus resultados es muy querida junto a su grupo de de trabajo, conformado por su mamá, entre otras personas. Clara es atleta de 3.000 metros con obstáculos, se destaca en esa disciplina, pero sobre todo queremos saber su historia de vida, queremos conversar con ella. Sabemos que ha estado con la agenda muy apretada en los últimos meses, semanas, y nada, es un gusto tenerte, Clarita. Bienvenida.
Hola Jorge y hola la gente que bueno que nos está escuchando del otro lado. Realmente un gusto poder estar en The Farlek. Me encanta escuchar las entrevistas que haces, siempre destacando por ahí otros aspectos más allá de lo deportivo. Así que bueno, un placer poder estar compartiendo este espacio.
Bueno, claro, el placer es nuestro y era una entrevista que veníamos posponiendo por diferentes motivos, pero acá estamos y vamos a comenzar. ¿Te parece?
De una.
Claro, Clarita, porque yo te dije Clarita, te presenté como Clarita y te tengo como la Clarita Baiocchi. Pero, y acá va
Sí,
la primera
eso es un
observación. Dale.
dilema, porque
Bien.
yo empecé a correr a los 8 años, hace 15 años ya. Entonces siempre fui clarita, ¿no? Porque era chiquita, en estatura y también en edad, pero bueno, la clarita ya creció. Ya tiene 23 años, entonces algunos me dicen, che, ya no te podemos decir Clarita, ya sos Clara, ¿no? En el Instagram sigo apareciendo como Clarita, pero bueno, la verdad, llámenme como más les guste.
Bueno, un poco la pregunta venía por eso, ¿no? Venía por el lado de la madurez, de la evolución, como atleta, pero sobre todo como persona, porque, digo, acá hay una cuestión que va de la mano. En un orden general en la vida, uno no puede generalmente crecer como atleta, como artista o como lo que fuere, sino crece como persona, ¿no? Y la pregunta, a modo de pregunta de color, por así decirlo, venía por ese lado, por el lado del crecimiento, tu madurez personal, tu madurez como corredora. Y te quería preguntar puntualmente si ese crecimiento dolió, si ese crecimiento, o mejor dicho, de qué estuvo compuesto ese crecimiento en tu vida, como persona y como atleta, ¿no? Y cómo eso repercutió en tu rendimiento deportivo. ¿Cómo crees vos que eso repercutió? Si notaste la diferencia, notas la diferencia compitiendo hoy. En relación a cómo competías hace años atrás o cuando eras chica.
Bueno, sí, yo creo que es un proceso de años, ¿no? Porque, bueno, como decía, yo crecí con el atletismo, empecé a correr a mis 8 años, pasé por toda la etapa de la adolescencia, con todos los cambios y decisiones que eso conlleva, la etapa de la facultad, donde muchos deportistas empiezan a priorizar otras cosas y, bueno, está eso de decir, bueno, apostamos por el alto rendimiento, dejando de lado un montón de cosas, o no. Y bueno, y ahora también en la etapa de adultez, en donde uno ya se mete en el ámbito laboral y tener que combinar todo eso con la profesión de ser atleta, que si bien es una profesión que dedica el tiempo de un trabajo, sabemos que no se vive de esto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso obviamente acompañado de un montón de decisiones. Y yo creo que el deporte me ayudó a madurar un montón de cosas. Y creo que en esto también, además de bueno, a todas las personas de alrededor, creo que los procesos de lesión, los procesos de frustraciones, las etapas difíciles en el deporte son muy valiosas en este sentido de hacer crecer, porque es justamente allí donde uno decide seguir adelante, donde decide abandonar, donde decide qué va a hacer con eso que le está pasando, ¿no? Y bueno, Creo que todas esas decisiones fueron parte, el esperar a través de mucho tiempo, quizá, donde uno no puede ver los resultados, uno se esfuerza y quiere ver el resultado de ese esfuerzo. Y bueno, en muchas situaciones no fue así. A último momento, antes de la competencia, algo me pasaba y bueno, esperar quizá años para poder ver resultados, a uno le enseña a esperar, le enseña a proyectar a largo plazo. Le enseña a permanecer, le enseña a ver también qué es lo importante detrás del deporte realmente, porque uno cuando es chico piensa que lo importante es quizá el ganar la medalla o lograr la clasificación. Y bueno, cuando uno va creciendo, se va dando cuenta que esas son unas excusas en realidad, son objetivos o cosas así para mantenerse, pero empieza a ver toda la riqueza que hay alrededor del atletismo. Y que lo hacen realmente valioso, ¿no? Por un lado, el poder formar el carácter, las relaciones que haces en eso, o sea, no vale de nada ir a un torneo y que a lo mejor que te vaya súper bien, pero no te relacionas con nadie, no charlas con nadie, no le dejas nada a nadie. Creo que esas son las cosas valiosas. Y las cosas que quedan, el día que también uno deje de competir. Porque tengo el cajón lleno de medallas, pero están llenas de tierra, ¿no? Y con el tiempo decís, ¿para qué las quiero, no? Están ahí, están guardadas, y realmente lo que queda es lo que uno va dejando. Entonces, entender todas estas cosas, entender para qué uno está, entender por qué lo hace, y qué es realmente lo valioso detrás de todo eso, creo que fueron cosas que fueron cambiando. Por las circunstancias deportivas, por cómo también te ayuda a verlo las personas que tenés alrededor. Y bueno, como saben también en mi vida y en todo ese papel y poder verlo de esa manera, Dios fue y es una pieza fundamental, ¿no? Porque aún veo muchos deportistas que bueno, todo esto quizá de los resultados lo sigue desvelando. Y bueno, creo que es algo que no solamente la experiencia te lo enseña, sino también el cómo vivir esos procesos y con quién y teniendo consejos de qué parte.
Wow, la verdad que me estás haciendo el podcast, Clara. Me estás dejando sin laburo, no tengo más. La verdad que me barriste cuatro o cinco preguntas, impresionante. Digo, se te escucha muy madura, se te escucha con muchísima claridad, la verdad que me impacta. No, hemos charlado poco, alguna que otra vez, cruzado algunos mensajes para coordinar este podcast. Tengo referencias tuyas y la gente que me ha hablado de vos, es gente que te quiere. Una de esas personas es María Josefina Salazar, nuestra nutricionista, compartimos a
Una
MJ y
genia.
una genia. Y sos conocida, por así decirlo, dentro del ambiente como una persona con esa claridad, con esa madurez, centrada, enraizada en la tierra. Tenés 23 años. Varias cosas que fuiste diciendo que me quedaron y sobre las que te quiero repreguntar. Primero, debió haber sido duro en algún momento llegar a tener esa claridad, sobre todo porque sos chica y porque independientemente de la enseñanza que te ha dado tu mamá, como entrenadora, después vamos a hablar de ese tema también, independientemente de la fe, independientemente de que te has rodeado, perdón, indefectiblemente de buena gente. Sos chica, sos adolescente y en algún momento, y hasta el día de hoy, digo, no sé, me imagino siendo adolescente, tus amigas, tus compañeras de cole saliendo a bailar y vos por ahí, no saliendo, eligiendo quedarte, a descansar porque tenés una competencia, porque tenés que ir a la pista temprano. Entonces digo, para alcanzar ese nivel de madurez que escucho, debió haber sido duro, eso por un lado. Porque está bueno también remarcarlo, sobre todo en épocas de mucha ansiedad y donde vos mismo lo dijiste muy bien, la verdad. Todo es, viste, rápido, resultados rápidos, procesos que no son procesos, que son más bien recetas rápidas, con demasiados atajos. Y sobre todo, eso hace mella en ustedes, en los más pibes, viste, que por ahí los que son. Nada, una franja etaria mayor. Bueno, han crecido quizá con menos elementos de que los que estimulen esa ansiedad. Pero ustedes que son nativos digitales, que vienen de una era donde todo es rápido, donde les enseñan las redes sociales que todo tiene que ser rápido, artificial, bueno, nada, está bueno remarcarlo eso porque me imagino que debió haber sido duro para vos. Dijiste recién, hace un ratito, la palabra abandonar, ¿no? Trato de hablar siempre con las personas que se sientan del otro lado y con las personas que hacemos este podcast. Trato de plantar esa semilla del abandono. Y por ahí suena, che, pero para abandonar, ¿viste? Mala palabra, no, abandonar no es mala palabra. Sentirse vulnerable no es mala palabra. La vulnerabilidad fortalece. Y vos lo dijiste, debieron haber sido muchas las veces en las que pensaste abandonar, ¿no? De chica.
Sí, to totalmente. No tanto de chica, porque, a ver, propiamente con el desarrollo vienen las mejoras, ¿no? Yo estaba acostumbrada a mejorar siempre mis marcas, a que cada vez tuviera mejores resultados, propio de, bueno, el desarrollo físico que uno va teniendo más fuerza, va teniendo más resistencia y todo lo demás que hace que uno mejore. Pero bueno, llega una etapa que empezó alrededor de los 16 años, en donde, bueno, ese crecimiento empieza a estancarse y ya no es tan fácil mejorar. Entonces me pasaba quizá de que quería clasificar algún campeonato y no me salían las marcas mínimas, y quizá cuando se cerraba la fecha hasta la cual se podía hacer, en el próximo torneo me salía, o bueno. Como conté, tuve una etapa después de los 18 donde estuve 3 años sin poder mejorar una marca, y con ello también yo por alguna en una tuve un accidente de bici antes de una competencia importante. Después estuve luchando bastante con la anemia, alguna que otra lesión que me dejó un par de meses afuera. Yo estaba acostumbrada siempre a correr y no lesionarme. Entonces, bueno, empiezan por ahí las frustraciones, y cuando uno, como dije, cuando uno tiene todo su propósito por el cual corre puesto en los resultados, y esos resultados no llegan, es como te empezás a replantear, che, ¿para qué vale la pena esto? ¿Por qué sigo yendo a la pista, esforzándome, si no hay cambio, ¿no? Y bueno, como que uno llega a tocar fondo deportivamente, y bueno, se juntó con otras áreas de mi vida también que no venían bien. Y yo me presionaba mucho por esos resultados, porque en el mundo, en la sociedad en la cual vivimos, el valor de uno está dado por lo que hace, está dado por lo que tiene, y está dado por el poder o la influencia que uno tiene. Esas son las cosas que nuestra sociedad valora. Pero yo entendí que mi valor no estaba ahí, porque uno al tener el valor ahí, el problema de eso es que, claro, cuando te va bien, estás bien, pero ¿qué pasa cuando estás mal? ¿Ya dejas de valer? Y estamos en un constante sub y baja emocional. De mentira, en realidad, porque estamos permitiendo que los demás nos definan o nuestros resultados nos definan, ¿no? Y bueno, ahí fue donde digo que entra en juego la fe, y bueno, entendí que mi valor como persona no estaba en eso, sino que estaba en lo que Dios hizo por mí, ¿no? O sea, decir, Jesús murió por mí en la cruz y yo valgo su sacrificio. Y Dios me ama y me acepta y dice que soy valiosa cuando estoy bien, cuando estoy fuerte. Y también cuando estoy débil o cuando me la mando. Entonces decidí basar mi valor ahí, un valor que no cambia. Y bueno, entender que al deporte desde otra perspectiva y decir, bueno, tengo este talento, Dios me dio este talento, no para encontrar mi valor a través de él, sino para motivar a otros, para ayudar a otros a través de lo que hago. Porque bueno. Que cada uno le toca estar en un lugar donde otro no puede estar, y ahí es donde nos toca cumplir nuestra misión.
La verdad que, insisto con esto, y me impacta tu nivel de madurez y tu nivel de claridad en el pensamiento. Estás dejando muchos títulos, voy a tratar de ir desglosándolos. Dijiste ahí algo que me quedó mucho entre todo lo interesante que dijiste y todo lo profundo que estás desarrollando. Ah, esto de que los resultados no nos definen y de que nos enseñan a actuar en función de lo que tenemos y no de lo que somos. Y se me vienen a la cabeza un par de escenas. Una, a mí me encanta hablar de deportistas y me encanta hablar de deportistas con deportistas. Se me viene a la cabeza una escena de un documental. No, no es un documental, es un corto de Sydney McLaughlin, que están muy buenos, que después si no los viste, miralo, porque están muy, muy copados. Ella es una corredora que muy low profile, no le gustan las cámaras y es muy. También es una persona muy de fe, como vos. Y se me viene a la cabeza, creo que es en Diamond League de París, que evidentemente es parte de su marketing de este año, un poco acercarse a la gente. Y la filman durante esa estancia en la Diamond League y en los 400 metros planos, porque este año está pasando de los 400 con vallas. La verdad que tres récords mundiales, medalla, medalla, ya no le queda nada por hacer, así que está pasando los 400
Una
planos. Una grosa. Y bueno, ese es su debut en 400 planos en Diamond League, después de 3 años de no correr y demás. La cuestión es que ella pierde la carrera, sale segunda, una rareza inusual para su carrera. Si bien es una prueba nueva para ella, sale segunda. Fue hace un mes, ponele. Y su marido estaba ella en el piso después de perder la carrera y su marido la levanta y le dice, bueno, actuamos o somos iguales, somos humildes en las victorias y somos humildes en las derrotas. Y tiene que ver con algo que le hay también, que es, tenemos tenemos un front stage y un backstage. El front stage es cómo nosotros nos mostramos ante el mundo, cómo queremos que el mundo nos vea, nos perciba. Y generalmente.
estaba
Que
explicando lo del cine.
sí, que es cómo queremos que el mundo nos perciba, ¿no? Y después la parte esta de atrás, del detrás de escena, que cómo somos realmente con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, evidentemente vos las has aceptado a esas fortalezas y esas debilidades. Y qué importante este mensaje de que los resultados no te definen, de que dentro de ese backstage, por así decirlo, para seguir con la metáfora, los resultados son una parte de, y no son todo, y no te definen ni están cerca, son efímeros. Dijiste algo también muy copado, que es esto de, bueno, tengo un cajón lleno de medallas, pero la verdad es que solo junta en tierra. Y sí,
Totalmente.
y es así, y el resultado es anecdótico, es efímero. Y le doy aún más relevancia por tu disciplina, porque la disciplina que vos haces, que es la pista, que es atletismo en su estado más puro y más competitivo, una mezcla de explosión con capacidad aeróbica, con los obstáculos, es realmente una prueba, es la más completa, probablemente, el atletismo. Y el resultado es todo, digo, una centésima capaz que te define, los segundos se cuentan. Nada, y podría ser una gran maratonista, claro, Bariochi, lo voy a decir ahora, no sé cuándo vamos a tener ese debut, va a pasar, pero voy a decir esto, lo voy a dejar acá,
Lo
la
vamos
vamos a dejar, vamos
a gestar.
a recordar este podcast cuando corras maratón. Pero digo,
Vamos.
eso,
Totalmente. Ayer estaba haciendo un entrenamiento. Tenía que hacer pasas de 400, bastante rápidas. Y justo era, no sé, no me sentía bien, no sé por qué, no podía acelerar ayer. Estaba súper lenta. Capaz, también estaba corriendo con lluvia, con frío, con viento. Pero bueno, no me estaba saliendo para nada el entrenamiento. Y a mitad del entrenamiento, tipo, me había puesto re mal porque no me estaba saliendo. Digo, no, yo lo corto acá. Aparte, ¿para qué? Si no me va a salir en los tiempos que lo tengo que hacer, ¿para qué lo voy a seguir? Mejor descanso y mañana será otro día, lo haré mejor. Y ahí me hice una autopregunta y dije, ¿por qué realmente quiero abandonar el entrenamiento? ¿Realmente no doy más? ¿O estoy frustrada porque no me está saliendo los tiempos que quiero hacer? Y ahí me di cuenta que, a ver, podía seguir haciendo pasadas, quizá no en el tiempo que las tenía que hacer, pero un poco más lentas las podía seguir haciendo. Entonces dije, las voy a terminar, ¿sí? Porque más allá de que no me salga el resultado que yo quiero, voy a dar lo mejor de mí, ¿sí? Aunque ese mejor de mí de hoy sea, bueno, me salieron un poco más lentas, pero, y las terminé, y las hice, no las hice en el tiempo, pero las hice bastante bien, y realmente me fui contenta, porque dije, bueno, superé una limitación en mí y contribuí a seguir construyendo una cabeza más fuerte y una mejor versión de Clara, digamos. Así que, bueno, no me fui quizá con el resultado que debía llegar, pero sí creo que fue un desafío mental el entrenamiento. Y es lo que uno lo va moldeando.
Ni hablar, porque además es tan simple como esto, es tan simple que mejor dicho, es muy simple, lo complejizamos nosotros, digo, como todo en la vida, es todo demasiado más simple de lo que parece, pero simplemente uno a veces no tiene un buen día, se levantó mal, te peleaste con tu pareja, nada, no comiste bien, laburaste todo el día, no sé, mil cosas, mil factores que inciden en el rendimiento. El último podcast que grabamos lo grabé con un triatleta, corredor de ultra, un todoterreno versátil, que es Pablo Ureta, muy conocido. Y bueno, y Pablo dejaba esta enseñanza, ¿no? De la importancia de escuchar el cuerpo también. Y escuchar el cuerpo nunca es malo. No puede ser malo escuchar el cuerpo. Obviamente a veces hay que elevar la vara y a veces está todo acá y a veces la cabeza nos define. Pero escuchar el cuerpo. Que dicho sea de paso, la cabeza es el gobernador central de ese cuerpo. Es muy importante y no va a definir ni cerca tu rendimiento en una carrera, ¿no? Capaz que trabajas las pasadas más lentas, pero estás trabajando la zona igual y estás trabajando la potencia aeróbica igual y listo, y te vas a tu
Totalmente.
casa. Y lo diste todo, y yo tengo un mantra que es, que no es mío, sino que lo he leído, que es, bueno, esto está pasando ahora, ¿no? Esto está pasando ahora y estoy haciendo lo mejor que puedo. A veces eso se puede transformar en una pregunta que se puede transformar en una repregunta constantemente, pero en el mejor de los casos es esa afirmación, está pasando, estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no?
Totalmente.
Te iba a preguntar,
Sí,
tengo un cuadernito acá. Decime.
a veces.
No, no, decime,
¿Qué? No, digo,
decime.
está bueno esto de escuchar el cuerpo, porque así como en el caso de que nombré el entrenamiento de ayer, el desafío en realidad era seguir, porque era más por la frustración que por el cansancio que no quería seguir. A veces realmente se casa. Entonces, en eso también hay que tener sabiduría en cuándo seguir insistiendo y cuándo el tema está más en la cabeza que en lo físico y cuándo realmente el cuerpo nos está pidiendo un descanso y un tiempo. Entonces, con esto que dije, no quiero decir que el descanso esté mal o abandonar un entrenamiento esté mal, ¿sí? Hay días y días y es súper importante escuchar el cuerpo también.
Sí, ni hablar, ni hablar. Espero que no te distraiga, eso que está ahí atrás es la gata. Es mi gata que anda dando vuelta y por eso me levanto porque quiere salir, quiere entrar. Bueno, es parte de Farley, de podcast.
Parte del podcast, sí, totalmente.
Vos sabés que tengo un cuadernito acá, un machete, te iba a preguntar, o mejor dicho, te lo voy a preguntar igual, no hables sobre, para cumplir con mi rol de periodista, pero me estás haciendo el podcast, sinceramente. Porque me has tirado varias definiciones en las respuestas o en las preguntas que te iba haciendo. Te iba a preguntar de qué está hecha una corredora de obstáculos, ¿no? Me imagino, y te voy a llevar a este terreno. Vos puteame si no te gusta, no hace falta que respondas, pero digo, me gusta hablar de todo. Pero quizá está hecho, esta afirmación está hecha en base a un estereotipo por el obstáculo, ¿no? Por ahí me gusta simbolizar, ¿no? Demasiado. Pero me imagino que además de todo lo que mencionaste en estos 20 y pico de minutos que llevamos conversando, y de todas tus cualidades, tus fortalezas, tus debilidades, me imagino que en un obstaculista hay mucho de resiliencia.
Sí, totalmente.
Hay mucho
Y
de
bueno,
dolor transformado en nada.
sí, es una prueba que vos largás, pero no sabes cómo vas a llegar, porque son 35 obstáculos y en alguno te podés caer.
Un montón.
siempre largás creyendo que no, digamos, que los vas a poder pasar todo de la mejor manera, pero bueno, te podés llevar alguna sorpresa y más de una vez me los he llevado. Generalmente en la última vuelta, ¿viste? Cuando ya decís ya casi estás, y está para el pique final y te sorprende una caída. Pero bueno, son cosas que pasan. Tiene ese toque de aventura que quizás las otras pruebas no tienen. A mí costó mucho. Yo empecé corriendo 2000 metros con obstáculos. En las categorías más chicas. Y luego me costó mucho el salto a los 3.000 metros, porque es más parecido a un 5.000 que a un 1.500. Y yo era más corredora de 1.500. Y bueno, requiere mucha resistencia la carrera con obstáculos. Generalmente en todas las carreras me pasa de que las primeras cuatro vueltas voy bien y las últimas tres y media son eternas. Entonces, bueno, yo creo que ahí empieza realmente la carrera, porque, bueno, no das más y además tiene esta complejidad técnica. Generalmente cuando uno está cansado, empieza a desarmarse técnicamente en la forma de correr, pero no te puedes permitir eso en el obstáculo, porque desarmarte técnicamente implica una caída o implica el frenarte mucho en las vallas. Y eso ya te quita muchísimo tiempo. Entonces, además de la resistencia física, necesitas la resistencia mental de estar concentrada para mantener una buena técnica. Así que bueno, sí, requiere bastante desafío mental. Como digo, es una prueba parecida a los 5.000 metros. Jamás en la vida me gustaron los 5.000 metros, me parece súper larga. Para correr en calle, sí, 5, 10, genial, pero no sé, me parece muchas vueltas a la pista. Y recién este año, en los Grand Prix, me animé a correr un 5.000 en pista que me gustó, realmente me gustó, fue la primera vez que me gustó correr 5.000. Pero si no, bueno, requiere una resistencia mental bastante grande.
Bien, bueno, vamos a hablar del 5.000, vamos a hablar de los resultados, también vamos a tocarlos, un poquito los resultados en un momento, pero qué loco, vio, porque pensaba, es una prueba, el 3.000 con obstáculos es una prueba que por naturaleza es un poco de medio fondo, pero también tiene esto que decís de la resistencia, ¿no? Que le pasa mucho al fondista, o a la fondista, con las pruebas de resistencia. En el caso del obstaculista es la resistencia frente a imponderables que te propone la carrera constantemente. Y también me imagino que tiene que ver tu madurez, también tiene que ver con estas caídas que te propone constantemente el obstáculo, ¿no? Es con las caídas, digo, a levantar, caerte, levantarte. Y también me imagino que debe forjar cierta templanza, ¿no? Porque es muy loco, lo pensaba mientras lo decías, pero tu cabeza capaz que está en la recta final, pero te faltan 25 obstáculos. O capaz que pasaste todos, pero te queda el último, y en el último te pegas un palo, ¿no? Entonces, inevitablemente debe forjar cierto carácter para esto, para ir ¿viste? Un obstáculo a otro obstáculo y no pensar demasiado en el objetivo final, sino en todo el proceso. Que podría bien ser una alegoría de todo lo que estuvimos hablando antes y la importancia que eso también no lo tocamos mucho, pero es algo que me encanta, que me encanta que lo digan ustedes, los entrevistados. La importancia del proceso sobre el resultado, ¿no? Tiene todo que ver
Sí,
con todo.
sí. Y sí, como decís, es parte por parte. Cuando uno va a la carrera, como te digo, cuando van cuatro vueltas, estás cansada y este tipo de resistencia que hablo que hay que tener, a la vez es una resistencia con velocidad. O sea, no
Claro.
es la resistencia del fondo, fondo.
Claro,
Es
claro.
resistencia con velocidad donde te pega el lactato. Y no solamente es un cansancio metabólico, sino también muscular bastante grande. Entonces, si uno se pone a pensar, che, me quedan tres vueltas y media con ese nivel de cansancio, te agarra una depresión en mitad de la carrera. Entonces, creo que el desafío es ir parte por parte, ¿sí? Voy a concentrarme en hacer bien la próxima vuelta, esta vuelta que estoy ahora. Y en la siguiente vuelta pensás en esa vuelta, y así hasta que van pasando las vueltas y terminan la carrera. Entonces creo que dividirlo en pequeños objetivos hace que sea más llevadero mentalmente. Porque antes de la carrera uno puede tener su plan de carrera y estar con toda la onda y súper positivo. Pero siempre llega el punto en el que te da ganas de descartar todo eso positivo que pensaste antes y decís, solo quiero llegar y que se termine la carrera. Sé que por ahí para los que lo están escuchando puede parecer algo raro o decís, che, pero esta piba no está disfrutando de correr, entonces. La verdad es que es algo que nos caracteriza a los fondistas o a los medio fondistas, en que la verdad es que la sufrís, pero la satisfacción está en el hacerlo, en el lograrlo, en el darlo todo, y una vez que cruzas esa meta, decir, bueno, lo hice, me animé y lo di todo.
Sí, quédate tranquila que es una dicotomía que se presenta todo el tiempo. En cualquier conversación con un familiar, con digo, el corredor, independientemente del nivel, obviamente, en tu caso sos profesional, sos elite, pero digo, a todos nos pasa, en niveles aficionados también, esto de che, bueno, pero ¿por qué lo haces si se sufre? Bueno, es un toque difícil de explicar, ¿no? Parece que
Sí.
es por ahí, es la sensación de darlo todo, la sensación de tiene que ver con sentirse un toque más vivo, ¿no? Más vivos. Encontrar cierta
Totalmente.
libertad en el dolor, en la disciplina, una cuestión ahí de liberación, ¿no? Son muchas cosas y representaciones que cambian obviamente de acuerdo a la persona, de acuerdo a sus motivaciones, de acuerdo a sus vivencias y a su contexto, ¿no? Me quedo con esto de los pequeños objetivos. Porque. Y está muy bueno también porque pienso que esos pequeños objetivos, que en realidad forman parte de algo mucho mayor, te permiten readaptarte constantemente o adaptarte constantemente, ¿no? A las distintas variaciones de la carrera. Me imagino que un obstáculo no es el mismo que el otro, o mejor dicho, cómo lo afrontás no es lo mismo. Tiene que ver con
Sí,
la transitoriedad de la carrera. El primer obstáculo está fresca, está nada, te sentís una campeona y el último, bueno, hay un montón de
totalmente.
luchas internas. Pero me quedo con eso porque es un poco la vida, ¿no? Eso de aferrarse a
Sí, creo que
pequeñas
sí.
ganancias. Por ahí no, no, no. A este podcast lo escucha gente que está arrancando a correr, gente que corre nada que ver, que corre trail, que corre maratón, también lo escuchan muchos atletas de pista. Y por ahí hay una disociación entre el running o el runner y lo que pasa en el mundito este del running y la vida, y es lo mismo, ¿no? Nada. Hay mucha gente que escucha esto y por ahí hoy no puede salir a correr porque está cansada, porque de repente son padres, son madres y no pueden por sus hijos porque tienen que prepararlo para mañana ir al colegio. No sé, digo, ejemplos, cualquiera, tirando ejemplos.
Sí, totalmente. Como digo, esto se sirve para cualquier área de la vida. Y algo que siempre me recuerdo es, yo no puedo cambiar el pasado ni controlar el futuro, ¿no?
Ahí va.
Solamente puedo actuar sobre lo que hoy tengo y sobre lo que hoy puedo. Se me salieron los auriculares.
No hay problema.
Para que los busco.
Sí.
Se me escucha igual,
Te escucho igual, bárbaro.
bueno, sigo con uno entonces porque no sé si le habrá caído el auricular. No, lo que digo es,
Te escucho bárbaro igual, tranqui.
genial. Lo que nosotros podemos actuar es sobre el hoy, ¿sí? Entonces, concentrarse en eso, porque muchas veces uno se afana por el futuro. O ve todo lo que le falta para poder llegar donde quiere llegar. O tenés 20 pasadas ese día y estás en la cuarta y no das más y te quedan 16. Entonces, bueno, ¿cómo afrontar eso? Y entender que tenés este momento, ¿sí? Tenés este día, tenés la próxima pasada, tenés la hora. Entonces, aprovecharlo al máximo, creo que es el objetivo. Decir, bueno, hoy me propongo crear un buen hábito. Hoy me propongo salir a entrenar aunque no tenga ganas. Mañana será otro día. Hoy me propongo comer bien, ¿sí? Entonces, en cada objetivo que tengamos, como hacerlo por parte y entender que lo que uno tiene es el hoy, creo que te va ayudando justamente a construir hábitos, a tener la disciplina y al cabo ir luchando por esos objetivos que uno tiene.
Qué lindo mensaje, Clara, este de vivir el presente. Insisto, tiene que ver con lo mismo que hablamos al comienzo en tiempos, y siempre lo digo. Por el que me escucha decir otra vez con lo mismo, bueno, sí, otra vez con lo mismo, pero en tiempos de tanta hiperconectividad y tanta conexión artificial, de recetas rápidas, de atajos para llegar a la cima, qué lindo mensaje este, bueno, es esto, somos hoy, somos ahora, somos un
Totalmente.
pestañeo. La verdad, somos un pestañeo. Capaz mañana no pestañemos más. Y uno decide qué hacer con esos pestaños, ¿no? Nada. La verdad es que estoy disfrutando un montón conversar con vos. Te agradezco un montón porque evidentemente era algo que sospechaba, insisto, por comentarios, pero la verdad que tu nivel de madurez es muy bueno y sin duda sos un ejemplo para muchas personas que te van a escuchar, gente de tu edad, gente más grande también, que va a tomar tu ejemplo y que seguramente la vas a hacer pensar. Así que te agradezco un montón. Vamos a pasar a la próxima. Y tiene que ver primero tu historia de fe, porque detrás de cada historia de fe hay suele, o mejor dicho, suele haber antecedentes, suele haber algo nada, que te ha pasado en la vida que hoy hace que vos no te sientas sola, que te sientas, como vos decís, con Jesús corriendo. Me imagino que cada vez que largás y cada vez que enfrentás un obstáculo, te sentís que estás con él, ¿no? Y esto no es una evangelización ni mucho menos. Cada uno cree en lo que quiere, ¿no? Obviamente. Habrá
Sí,
gente que
obviamente.
corre con seres queridos que no están, que pero digo, ¿cuál es tu historia de fe? Si la querés compartir, ¿cuál es el hecho que te marcó? Si es que lo hay.
Bueno, después de, yo era chiquita, después de la separación de mis papás, empezamos a ir a la iglesia. Nos invitó una amiga de mi mamá, que era esposa de uno de los pastores de esa iglesia. Y bueno, desde los 7, 8 años fui. Pero bueno, yo digo, siempre hay una diferencia entre tener una religión y tener una relación con Dios, ¿sí? Aunque yo iba a la iglesia y sabía cosas de la Biblia y demás, y asistía a las reuniones, la verdad que fue recién a los 16 años cuando yo empecé a tener una relación con Dios y realmente cambió mi vida. Hasta ese momento yo hacía mi vida, qué sé yo, no iba a consultarle a Dios a la hora de tomar una decisión o cosas así. Lo tenía para cuando lo necesitaba. Y también yo en muchos aspectos me creía superior a muchas personas. Qué sé yo era la que tenía las mejores notas en la escuela, la que destacaba en el deporte, en la música, en otras cosas. Y dentro de todo yo me creía una buena persona, ¿no? Y bueno, pasaron muchas cosas y cometí muchos errores cuando yo tenía 15, 16 años, que me hicieron ver de que yo no era mejor que nadie y también de que no era quien creía ser. Y bueno, esto sumado a muchas frustraciones en el deporte, que me hicieron ver de que mi valor no estaba en el deporte. Muchas personas en aquel momento que antes me felicitaban o me admiraban, en estos momentos de dificultad no estaban. Y bueno, muchas cosas más. Entonces, como que en ese momento decidí entregarle mi vida a Dios y decir, yo no tengo la capacidad para decidir qué es lo mejor para mi vida, ni para tomar las mejores decisiones. Solamente vos sabés qué tenés preparado para mí y sabés cómo me conviene vivir. Yo ya no tengo ganas de seguir errando y lastimándome, digamos, por malas decisiones que tomo. Y también como que ahí entendí el amor de Dios, porque ahí, recién ahí yo me di cuenta de que no era mejor que nadie, y que yo también era pecadora al igual que todos, y de que no era que Dios me iba a aceptar por ser buena gente, porque no era buena gente, ninguno somos buena gente en el fondo. Entonces, que Jesús murió en la cruz no porque yo lo merezca, sino justamente porque no lo merezco. Y tengo la posibilidad de acercarme a Dios y tener una relación con él, no porque sea buena gente, sino porque Jesús murió por mí en la cruz y yo lo acepté, nada más. Y así como yo puedo tener una relación con él, cualquier persona la puede tener porque Jesús murió por todos, para todos aquellos que le quieren entregar su vida como yo la entregué. Y a partir de aquel momento cambiaron un montón de cosas. Mi corazón empezó a cambiar, mis actitudes. Pude aprender a perdonar muchas cosas que de chica me tocaron vivir, porque entendí que así como Dios me perdonó a mí sin merecerlo, yo podía perdonar a otros sin merecerlo. Y bueno, tuve un cambio de vida y de perspectiva gracias a que Él me cambió, digamos. El conocerlo me cambió y me ayudó a ser una persona diferente. Y bueno. Entendí que también el objetivo en el deporte era poder compartir eso, no para imponer nada a nadie, sino justamente para que otros tengan la posibilidad de, si quieren, poder conocerlo y entender de que Dios no es una religión, no se trata de que te bauticen cuando sos chiquito, ni de ir a la iglesia para las fiestas, ni cumplir con cierto sacrificio. El único sacrificio que había que hacer ya se hizo y lo hizo Jesús en la cruz. Entonces, simplemente es reconocer que lo necesitamos y dejar que nos cambie, ¿no? Entonces, bueno, es desde ese punto que me gusta compartirlo. El que otro tenga la posibilidad de que Dios lo cambie también y poder disfrutar de eso.
Bueno, está buena tu historia. No, sobre todo esto de perdonar, ¿no? Que es muy importante. A todos nos pasan cosas y independientemente de cuáles fueron esas cosas que te han pasado en tu vida, la importancia de perdonar, ¿no? Uno vive más suelto, anda por la vida mucho más liviano. E insisto con esto
Totalmente.
que agregué en la pregunta. A veces puede ser Jesucristo, otras veces puede ser una figura de fe representada en un ser querido, bueno, hay distintos tipos de religiones, pero la importancia de aferrarse a algo, de algo que sea mucho más profundo que nosotros mismos y nos permite esto de autotrascender, ¿no? De tener cosas no por nosotros mismos, sino para los demás también. Está buenísimo que compartas tu historia. Te quiero llevar ahora, también forma parte de tu historia, a tu mamá. Es Patricia tu mamá, ¿no? Su nombre es Patricia. Bien. También una gran atleta, gran atleta, seguramente gran entrenadora. Pero ¿sabes qué te quiero preguntar? ¿Cómo es esto, mamá versus entrenadora? O mejor dicho, ¿fue en algún momento mamá versus entrenadora? Porque hoy me imagino que lo
No.
llevas ya, que está súper, está incorporado en vos, pero en algún momento me imagino que esa competencia te habrá dolido, habrá dolido a ambas, ¿no? Seguramente a ella quizá también, no lo sé, digo, pero te lo dice una persona que tuvo en el colegio a su papá como profesor y que le generó, años después con la terapia, descubrió que le generó muchas cosas lindas y cosas que no estuvieron tan buenas, pero no porque le haya hecho algo malo intencionalmente, él hizo lo que pudo, los papás hacen lo que pueden, mamá y papá hacen lo que
Totalmente.
pueden. Pero bueno, inconscientemente dolió un poquito. Nada, eso te quiero preguntar porque me interesa. Evidentemente te has sacado un muy buen atleta, pero quiero saber
Es algo
eso.
que muchos preguntan porque generalmente cuando los entrenan, entrenadores han sido o son sus padres, como que generalmente se empieza a confundir el rol y tenés al entrenador todo el tiempo en tu casa que te está diciendo lo que tenés que hacer, lo que no tenés que
Claro.
hacer, lo que tenés que comer, lo que no tenés que comer. Bueno, no ha sido el caso.
Bien.
Cuando nosotros empezamos, yo tengo dos hermanos mayores y empezamos porque alguien nos invitó a correr un provincial de cross. Así de la nada. Y en aquel momento no existía el atletismo en mi ciudad, entonces
Belville, ¿no? Para
aquel momento no había ningún entrenador, ni nadie, ninguna escuelita donde ir a practicar. Entonces le pedimos a mi mamá que nos entrenara, que ella es profe de educación física y ha corrido en su adolescencia. Y con mis hermanos sí había ese problema de que querían como chantajearlo, decir, no, que hoy estamos cansados, no tenemos ganas de hacer esto, danos otra cosa. Entonces, por ahí no respetaban su autoridad como entrenadora. Entonces les dijo, bueno, yo no puedo ser, o soy su mamá o soy su entrenadora, porque las dos cosas no puedo ser. Y como mamá no puedo dejar de ser, se van y se buscan otro entrenador, les dijo. Y bueno, así fue como estuvieron renegando de entrenador en entrenador, que le daban bolilla o diferentes cuestiones. Y a mí me dijo, si va a ser lo mismo que tus hermanos, te va a pasar lo mismo, me dice. Entonces, no, conmigo fue distinto porque, o sea, yo quería mejorar y, bueno, hacía lo que me decía. Si algún día pasaba algo que no me sentía bien o demás, se lo decía y cambiamos el plan, pero siempre fui de hacerle caso a lo que me decía. Y nunca tuve esa otra presión en casa. De que me dijera lo que tenía que hacer. O sea, porque se suponía que si yo era la que quería mejorar, entonces yo debía hacerlo mejor.
Claro,
Entonces,
era una decisión tuya y no de ella.
claro, no, nunca me impuso nada, eso siempre me
Ah,
dijo, yo te voy a acompañar hasta donde vos quieras, ¿sí? No, no es que ella me presionaba para tener ciertos resultados o cosas así. De hecho,
bueno,
demasiada presión me metía yo
eso.
sola.
Perdón que te interrumpa, pero eso es determinante en tu caso, porque ese es el punto, ¿no? La entrenadora, pero no exigiéndote a niveles deportivos, pero no como mamá, digamos, la elección es tuya.
Sí, no,
Lo
de
que
hecho,
veo.
si en algún momento yo quería dejar, no había ningún problema. O sea, si yo hubiera querido dejar, no
Claro.
es que me iba a insistir o obligar a seguir.
Claro.
Entonces, lo que sí, siempre me ha preguntado, digamos, en momentos, porque a mí me encanta estar metida en mil cosas y generalmente, bueno, eso ha provocado de que un mal rendimiento o el que esté cansada en el momento de entrenar o demás. Entonces, lo que siempre por ahí, los encontronazos que hemos tenido, ha sido en eso, en decir, che, bueno, decime la verdad de qué querés hacer con el deporte, o sea, en el sentido de a qué nivel lo querés hacer para que yo me comprometa al mismo nivel. O sea, porque si yo voy a estar matándome haciendo cursos, planificando, para que después vos estés con la cabeza en cualquier cosa, no va. Pero si vos lo querés hacer más tranquilo, lo querés hacer como hobby, yo también me voy a forzar a ese nivel, digamos. Entonces, y en otras ocasiones ha sido al revés, de estar dándolo todo y que a lo mejor ella no se había puesto antes con tiempo a planificar o cosas así. Entonces, bueno, como siempre, tratar de ponernos de acuerdo en eso, ¿no? De decir, ¿cuánto vas a dar para saber hasta cuánto voy a dar yo? Pero bueno, más que eso, no.
Qué buen hábito, y habla de la comunicación que tuvieron, que es clave en cualquier relación, ¿no? La comunicación, que a veces sufre baches, pero que en general, si está, las cosas salen para adelante, ¿no?
Sí, pero... la comunicación como equipo es la pieza número uno.
Bien. Porque en tu caso, digo, no es tan diferente del papá que lo lleva el pibe a jugar al fútbol, ¿viste? Y si bien no lo entrena, pero se cuelga, ¿viste? Y lo putea al pibe como si el pibe nada, ¿viste? No quisiera hacer los goles o no quisiera marcar.
Su sueño frustrado a través del pibe, digamos.
Exactamente. Tu caso podría haber sido igual, con la única diferencia que tu disciplina es solitaria, pero claramente ustedes, tu mamá y vos, son un equipo, decidieron ir por el camino del entendimiento, y tu mamá ahí fue más mamá que entrenadora, de dejar que vos elijas, ¿no?
Sí, está totalmente.
Está bueno. ¿Hoy te seguís entrenando con ella? No, ¿o sí?
Hoy en día estamos recibiendo ayuda en ese sentido, estamos uh-huh. Probando otras cosas.
Está bien. Otros métodos, así está bueno. Está bien. Clary, vamos entrando en la última recta, y la última pregunta, te darás cuenta que dejamos para el final lo último, que son los resultados, los objetivos y demás. No hablamos de nada de lo que tenga que ver con resultados, ¿no? Para dimensionarte en términos deportivos, sos múltiple campeona, subcampeona nacional, destacadas participaciones en sudamericanos, ha representado al país, corregime o agregame, ha representado al país en iberoamericanos también, Grand Prix, venís de ser subcampeona nacional de 3.000 con obstáculos, también de tener una actuación muy destacada en el Grand Prix. Si mal no recuerdo, estás convocada para el SUDA en San Pablo, me parece, también.
Sí, ahora fin de mes.
Bien, bueno, ahí va. Y bueno, y experimentando nuevas distancias, como los 5.000 metros, conseguiste tu mejor marca ahí en esa disciplina, un poco aventurándote en el fondo, empezando a tocar las puertas del fondo. Volvemos a decir que Clarita va a ser una gran maratonista. Vamos a dejar esto grabado, ya registrado, lo vamos a consultar el archivo cuando eso pase. Nada, contame un poco cómo te sentís con esos resultados, cuáles son tus próximos objetivos en el corto plazo y en el mediano plazo. No, me imagino que ya está el sueño de París, las vueltas.
Sí, bueno, lo vengo en realidad viviendo bastante día a día, y enfocándome, no tanto, o sea, no presionándome por marcas ni por torneos, porque esos son consecuencias de lo que uno va haciendo. Entonces estoy más enfocándome en decir, bueno, hago bien el plan de entrenamiento de hoy, y ir viendo cómo va el proceso, a poder ponerme objetivos específicos, digamos. Si bien los tengo, uno de ellos era justamente lograr la clasificación del sudamericano, la cual se dio. Y bueno, obviamente ahora lo mejor, dar lo mejor en sudamericano, intentar quedar lo mejor posible. Y luego, para la segunda mitad de año, bueno, ver si lograr la clasificación al panamericano, que se va a hacer en Chile.
Sí.
Pero bueno, sé que hay factores que dependen de mí y otros factores que no dependen de mí. Por eso no sería la frustración si no lograra la clasificación. O sea, quiero
No,
dar lo
claro,
mejor en estos meses que quedan, sí, tratar de mejorar mis marcas, tratar de estar, de romper la barrera de los 10 minutos en los obstáculos. Y bueno, y después, si logro la clasificación, genial. Obviamente tratar de representar al país lo mejor posible. Eso es en lo que es este año. Después, para más adelante, me gustaría poder realizar alguna gira europea. Que bueno, lo había pensado bastante para este año, pero bueno, no se dio. Y bueno, me gustaría quizás el año que viene, si tuviera la oportunidad o el otro, poder hacerlo. Y bueno, no, la verdad no estoy, como digo, muy metida con el calendario de lo que es el año que viene. Creo que el año que viene Suda no hay, así que no sé qué otros torneos habrá acá en Argentina y a nivel sudamericano. Pero bueno, todo lo que confiere la clasificación a los juegos. Y bueno, eso sabemos que es un objetivo súper, que en este momento me encuentro bastante lejos para lo que es esa clasificación. Pero bueno, hasta ese momento dar lo mejor que pueda, digamos. Si se
Claro.
da, genial. Y si no, será para el próximo. Pero
Total.
bueno, como eso digo, estoy enfocada en tratar bueno, de mejorar mis tiempos y dar lo mejor que pueda dar hoy.
Bien.
En base a
Sí.
eso va a ser las aplicaciones que logre.
Bien. Sí. Tiene que ver con esto que charlamos bastante hace un rato, que lo simbolizamos en el obstáculo de ir paso a paso, de ir por esas pequeñas ganancias o victorias, esas pequeñas luchas. Después el objetivo, obviamente, lo dijiste muy bien ahí, utilizaste el término consecuencia. Está buenísimo. Se nota que estás disfrutando el proceso y es una gran enseñanza. Como te decía antes, que tratamos siempre de conversar cada vez que tenemos la oportunidad con él o la que se siente del otro lado. Esto de la importancia de los procesos y de darle sentido al proceso por encima de cualquier resultado que, como lo dijimos antes, es efímero, es anecdótico, es fugaz el resultado. Nadie se acuerda de las marcas. Y sí, sobre todo nos acordamos o se acuerdan si fuiste una buena persona. Y lo sos y se nota y está buenísimo que hayas compartido tu historia y también esto de demostrarte tan vulnerable, ¿no? Y de haber contado también que en algún momento, para decirlo en este término, pecaste, todo el tiempo pecamos, ¿no? Pero
Totalmente.
que pecaste, que fallaste, ¿no? Y también esto de desdramatizar esa falla. Está bien fallar, no está mal. No somos lo que nos pasa, sino somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Eso nos define, ¿no? Y seguramente te ha definido como deportista también, o has aplicado eso como deportista. Clarita, te agradezco un montón la conversación. La verdad, de corazón te la agradezco porque me has dejado en lo personal muchos aprendizajes. A mí, y estoy seguro a la gente que te va a escuchar en este episodio, seguramente se va a sentir identificada, seguramente te va a tomar como un ejemplo. Así que te agradezco un montón. Este tiempo, y porque lo dijiste también muy bien, esto de disfrutar el momento. Y un momento, este tiempo presente, lo elegiste compartir con nosotros, con la audiencia. Y eso está buenísimo. Es un poco lo que te decía antes de autotrascender, ¿no? O de trascender, que eso se logra cuando uno comparte algo con los demás, no importa qué, algo, y estuviste disponible para poder hacerlo, compartirlo, charlar con nosotros y eso se agradece.
Bueno, la verdad que nada, el gusto es mío.
Espero que lo hayas
Siempre le
disfrutado,
haces.
Javier.
Gracias. La verdad que siempre veo que le haces entrevistas a atletas re grosos, así que me hayas incluido en esa lista.
No,
se
no, sí.
agradece. Y nada, la verdad
Totalmente
que bueno,
merecido, totalmente merecida la entrevista.
espero que nada, que algo de lo que he dicho, compartido, le pueda ser de ayuda a alguien, que como digo, ese es el objetivo por el cual estamos, estoy acá, así que nada, la verdad que ese es el objetivo cumplido, si esto le ha podido llegar a alguien y ser de ayuda. Así que nada, la verdad que te agradezco también por este espacio.
Bien, una última, me dejaste el pie justo ahí, esto de merecer. No, en todo caso, las entrevistas acá no necesariamente tienen que ver con un currículum deportivo, que si fuera por eso te daría haber entrevistado hace un montón de tiempo, sino que tienen que ver con las historias de vida, con cómo trazamos ese paralelismo entre lo que hacemos, que amamos hacer, que en este caso es correr, pero podría ser cualquier otra cosa. Y la vida misma, con lo cual, nada, quítate ese síndrome de impostor de la entrevista, ¿no? Entrevistaste a, no, no, todos los que pasan por acá son grosos y la verdad es que hay un montón que me gustaría entrevistar, que no lo estoy pudiendo lograr por falta de tiempo, porque no vivo de esto, no es mi laburo, no es mi fuente de trabajo, trabajo per se, ingreso. Pero me encantaría poder entrevistar a mucha gente que tengo en la lista, vos estabas hace mucho y lo define esto, la historia detrás, ¿no? Y sabía que tenías tu historia, sabía, digo, no porque supiera cuál era tu historia, sino porque, nada, por leerte, por comentar y demás, sabía que había ahí una historia de búsqueda, ¿no? De una historia de búsqueda en de profundización en vos y bueno. Por eso estuviste acá con nosotros, te agradezco, lo disfruté un montón, esperamos que vos también, espero que vos también. Y bueno, para adelante a seguir saltando y sorteando obstáculos en la vida y en ese sudamericano te vamos a estar siguiendo, obvio.
No, todavía. Bueno, Jorge, muchas gracias y gracias también a la gente que nada, que estuvo y que estará escuchando este podcast. Un saludo para ellos también por haber escuchado hasta el final.
Seguramente mucha gente se va a aprender cuando lo publiquemos. Seguramente mucha gente se va a aprender a escucharlo. Te agradezco un montón, Clarita, te voy a decir Clarita, porque a mí soy la Clarita.
Gracias, seguimos siendo jóvenes eternamente.
Eternamente jóvenes. Totalmente,
Bueno,
olvídate.
un
Bueno,
saludo,
Clarita,
Jorge.
te mando un abrazo y gracias por estar y por compartir conmigo este momento.
Gracias, chau, chau.
Chau, chau. Estos fueron The Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-Oc y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.